Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 12 de febrero del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Pues ahí tienen ustedes Survivor, Eye of the Tiger, esta canción que pertenece al álbum del mismo nombre, salió al mercado en 1982, el 29 de mayo, y fue escrita a petición de Sylvester Stallone para la tercera versión de su emblemática película de Rocky. Con esta canción iniciamos la jornada del día de hoy en Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM Radio Universidad. Hoy estamos muy contentos porque pues hubo un muy buen Super Bowl, hubo también muchas noticias en la semana y de eso les vamos a hablar a lo largo de esta emisión. Ana Tornel está en la producción, José Luis Vázquez Joe en los controles, y hoy le mandamos un cariñoso saludo tanto a Agustín del Castillo como a Juan González, quienes son dos miembros de la redacción de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, quienes cumplieron años este fin de semana. Así que con esto comenzamos, vámonos con las noticias más amables de este día.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Bueno, Julio Cortázar es quizá el último intelectual argentino capaz de pensar en todo a la vez. Este es un perfil que publica el diario Clarín este día que se cumplen 40 años de la muerte del escritor Julio Cortázar, un autor emblemático de la literatura argentina del siglo XX, y además en agosto se cumplen también 110 años de su nacimiento. Martín Caparrós, el último en entrevistarlo, y Mario Golov, autor de su biografía, evocan su compromiso político y al mismo tiempo su maestría en lo artesanal. Este texto comienza de la siguiente manera. «Uy, qué espanto, ojalá que no lo hagan», le respondió Cortázar a Martín Caparrós, cuando este le contó que estaban pensando ponerle su nombre a una plaza en Palermo. La idea de que se le recordara como una especie de prócer le provocaba auténtico pánico. «Nada me daría más horror», dijo. Aquel encuentro entre el escritor y el periodista de los bigotes delineados se dio a finales de 1983, durante su última visita al país, a días de la asunción de Raúl Alfonsín, para ponerle fin a la dictadura, y apenas unos meses antes de la muerte, el 12 de febrero de 1984, en París. A su pesar, aquella plaza no solamente recibió el nombre de Julio Cortázar, sino que se convirtió en el kilómetro cero de la gentrificación palamertiana, hito simbólico de una transformación fashionista con la que el autor de la novela de Rayuela, paladín de otro tipo de revoluciones, difícilmente hubiera comulgado. Con la resonancia de los aniversarios redondos, la manera en que se expresa el recuerdo de Cortázar hoy se expande muy lejos de las plazas que llevan azarosamente su nombre. Aquí y allá y en todas partes, las letras hispanoamericanas y universales reflexionarán durante buena parte de este año sobre la vitalidad y el legado de un autor disruptivo, considerado, entre otras cosas, como uno de los innovadores fundamentales del relato breve. Pensarán también sobre las maneras en que vivió y escribió, intentando dilucidar cómo encajan en el mundo actual tanto su literatura como la figura de la que en los 70 se llamaba un escritor comprometido social y políticamente, que Cortázar encarnó como un ícono y una unidad en su medida. En el ámbito del cuento es donde creo que su legado han perpetuado más, afirma el escritor y periodista Mario Golovov, autor de Julio Cortázar, la biografía, editada en Barcelona por Seix Barral en 1998. No solamente es uno de los mejores cuentistas que ha dado Argentina y América Latina, sino toda la literatura occidental. Es difícil encontrar un autor del que pueda decirse que tienen al menos 10 cuentos que podrían estar cómodamente en una antología del cuento universal. Pienso en los relatos como Casa Tomada, La Autopista del Sur, Cartas de Mamá, todo el volumen de Bestiario. Golofov conoció a Cortázar en Francia en una charla en la que participaron varios escritores latinoamericanos exiliados como el paraguayo Augusto Roa Bastos, y el santafesino Juan José Saer. Tiempos, los años 70, en los que este tipo de encuentros se hablaban mucho más de política que de literatura. Para los estudiantes más jóvenes, él era una referencia enorme, pero le criticaron que su prédica revolucionaria se hiciera desde la comodidad de los círculos ilustrados de París. Con el paso de los años, me arrepentí de aquella visión, continúa. Desde hoy se ve más claro que él representó una conciencia mucho más aguda de los intelectuales como actores de la lucha democrática y por un país y una América Latina más justas. Aquello que parecía una actitud superficial tenía un valor, una relevancia para lo que estaba pasando en esta época, que entonces para muchos no logramos entender. Este es un perfil muy largo que publica el diario El Clarín de Argentina en la sección de cultura, escrito precisamente por Caparrós y por Mario Golovov, y básicamente hace una remembranza de la figura, tanto intelectual como literaria y por supuesto política, de Julio Cortázar, este 12 de febrero, cuando se cumplen los 40 años de la muerte de este escritor. Antes de ir a una pausa, les doy a conocer otra noticia amable, y es que la inteligencia artificial y el Big Data nos ayudan a identificar qué genes son los que están causando el cáncer. Analia Iglesias, de la agencia científica española Zinc, nos platica: lo suyo está entre la informática y la genómica. Nuria López Vigas es bióloga, profesora de investigación del ICREA y también del IRB, que es un laboratorio en Barcelona, y ha recibido recientemente el premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica por sus valiosos estudios en los que sus aproximaciones bioinformáticas contribuyen a identificar e interpretar los procesos de mutaciones causantes del cáncer. Con López Vigas, Zinc ha mantenido este diálogo en el que la investigadora explica cómo las tecnologías del Big Data y la inteligencia artificial procesan grandes volúmenes de información sin perder de vista el aspecto humano de la instancia clínica, porque su trabajo también contempla la interacción con los médicos para entender sus necesidades a la hora de traducir la información biológica en tratamientos personalizados para sus pacientes. Por ejemplo, le preguntan: ¿usted como bioinformática cómo se explica esta disciplina a la investigación médica? Ella lo que contesta es que actualmente en biología tenemos técnicas que nos permiten generar gran cantidad de datos. Nosotros hacemos análisis de datos, en especial en genómica. Podemos secuenciar genomas, hacemos secuenciación de la nueva generación de genomas, y en este campo la vía informática cobra mucha importancia, porque a veces el cuello de botella no es tanto en generar datos o hacer experimentos, sino en poder analizar estos datos. Le preguntan: lo que falta pues es tener capacidad para procesar la cantidad de datos generados. Exacto, le llamamos bioinformática o biología computacional, y está cobrando cada día más importancia porque es la única manera de analizarlos a través de técnicas computacionales. Hemos secuenciado miles de genomas de tumores y esto lo hacemos con ordenadores escribiendo algoritmos. De esta manera, la agencia Zinc lo que hace es un relato a través del género de la entrevista para platicarnos cómo es que están tratando de secuenciar los genomas con inteligencia artificial y Big Data para, a través de eso, poder acercarnos a posibles soluciones ante las causas del cáncer. Les platico que en el Congreso Internacional de Avances en Medicina que organiza la Universidad de Guadalajara en conjunto con los hospitales civiles, hay un módulo especializado en inteligencia artificial. Este módulo va a estar presentado en el conjunto Santander de Artes Escénicas. Ahí se va a llevar a cabo el congreso, y si ustedes tienen la oportunidad de ir a escuchar qué están haciendo las personas que están metidas en los laboratorios en conjunto ahora con matemáticos e ingenieros que están haciendo inteligencia artificial, esta revoltura de disciplinas va a generar muchísimo, muchísimo en los próximos años y podría ayudar, entre otras cosas, a curar el cáncer o a identificar cuáles son las causas del cáncer. Vamos a una pausa, regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en Diario, son las 6 de la mañana con 18 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si ustedes apenas se están incorporando esta mañana a la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, pues ya comenzamos con música para enfrentar este lunes y esta semana. Empezamos con esta canción de Por el Ojo del Tigre, que es la de Silvestre Stallone, la de Rocky, ¿no? Y ahorita vamos a ponerles más canciones para enfrentar esta semana, pero hoy les queremos contar algunas de las notas que deberían de saber hoy antes de comenzar con su jornada. Un fin de semana de muchísima información. El sábado se entregaron los premios Goya. Vamos a hablar de ellos más adelante. Hay algunas películas que era obvio que iban a ganar el máximo galardón para el cine español. Entre ellas está La Sociedad de la Nieve. Y también una entrevista con Vladimir Putin, quien es el presidente de Rusia, que es una entrevista que duró cerca de 2 horas. Yo la verdad es que se la recomiendo porque básicamente lo que hace Vladimir Putin es decir: a mí ya me interesa negociar y no le voy a poder ganar a la propaganda de Occidente. Putin pide a Estados Unidos que deje de enviar armas a Ucrania y también ya expresa una disposición a negociar, según relata una nota de María Antonia Sánchez Vallejo en El País, en la sección de Internacional. El presidente ruso ha utilizado la entrevista que le hizo este martes en Moscú el expresentador de Fox, Tucker Carlson, y se emitió este jueves para masajear a Donald Trump e incluso hacerle publicidad gratis. Dice: hemos recibido numerosos insultos y calumnias de varias generaciones de políticos en Estados Unidos. El señor Trump supuso una refrescante ruptura. Es muy popular en Rusia, aunque quizá esto no le sirva de nada, expresó el líder del Kremlin tras ser preguntado por el epíteto de asesino que el presidente Joe Biden le dedicó tras invadir Ucrania. Si volviera a ganar, nuestras líneas de comunicación se abrirían al instante. Entonces, durante la presidencia de Trump, no había guerra, mientras que ahora mismo no tenemos ningún diálogo con el presidente Biden. Esto se dio en 2 horas y 7 minutos de pregunta retórica, según la nota, y muchos monólogos para el lucimiento del líder del Kremlin y para transmitir por parte de Carlson un mensaje republicano un poco subliminal en un alarde de publicidad y propaganda que satisfizo visiblemente a ambas partes, a juzgar por la complicidad que transmitieron con bromas y risas compartidas, además de preguntas que dieron un pábulo a diversas teorías de la conspiración. Esta nota, que básicamente es el análisis de estas 2 horas de entrevista, yo más bien lo que les recomendaría es el análisis que hace el viernes en Señal Global Carlos Ramírez Powell, que, a ver, esta entrevista no tiene nada de espontánea. Se hizo el martes, se publica el jueves. El jueves tiene que ver con las primarias republicanas que se hicieron allá en Estados Unidos, donde Donald Trump vuelve a ganar y donde todo parece indicar que el único que podría estar impidiendo la candidatura de Donald Trump es el tribunal, el Supremo Tribunal allá en Estados Unidos, por la indagatoria sobre las invasiones al Capitolio de enero del 2022. Bueno, esto después valdría la pena buscar a Carlos Ramírez, pero estas 2 horas de entrevista básicamente lo que hacen es propaganda para que Vladimir Putin pueda hacer una... pues sí, decir que él está tratando de dialogar, pero si Estados Unidos sigue mandando dinero y armas a Ucrania, él va a seguir defendiéndose. En fin, esto es lo que ocurrió el fin de semana a nivel internacional. También tenemos, le recomiendo muchísimo el café de la mañana del diario Reforma en Spotify el día de hoy, donde básicamente hay un par de entrevistas. Una es a Jacobo Dayan, que lo que nos hace es un preámbulo de, a ver, los artistas, la comunidad cultural en el planeta están dándonos algunos rumbos, ¿no? Alguna brújula sobre a dónde está yéndose el planeta en cuanto a la polarización, ¿no? ¿Cómo estamos peleándonos en todos los planetas? Están llegando la derecha, los libertarios, ¿no? En El Salvador, en Argentina, lo que pasó con Bolsonaro, lo que pasó con Donald Trump. ¿Qué están haciendo las comunidades artísticas en el planeta y cómo están manifestando de diferentes maneras o con diferentes disciplinas artísticas su descontento, ¿no? Y cómo eso podría estarnos alertando, y hacen un paralelismo buenísimo con el fascismo de 1930, que era el preludio, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. No quiere decir que estamos pasando por lo mismo o que viene una Tercera Guerra Mundial, pero sí para poner los focos ahí. Otra de las notas que me gustaría compartirles esta mañana es, bueno, está lo del Super Bowl, de lo que podremos hablar en el siguiente bloque sobre el factor Taylor Swift, ¿no? La novia de Travis Clayce, el jugador de Kansas. Ayer Kansas ganó en tiempos extras 25-22 a los 49 de San Francisco. Y bueno, el periódico Mural el día de hoy publica en su portada cómo los 12 de los 38 diputados buscan la reelección, 11 una alcaldía, ahí van ya 23, y 4 más una diputación federal. Es decir, 12 reelección, 11 la alcaldía, son 23, y 4 más son 27 de los 38 diputados van a chapulinear, ¿no? Esta nota de Martín Aquino dice que de los 38 diputados que conforman el Congreso del Estado, 27 tienen planeado ya competir por alguna alcaldía, una diputación federal, o buscan la reelección, o incluso buscan también otro espacio de elección popular, ¿no? En un sondeo realizado a los diputados, 12 afirmaron que van a buscar permanecer en el cargo, cuyo registro de solicitudes será entre el 12 y el 25 de febrero, es decir, el día de hoy comienzan. 4 pretenden competir por diputaciones federales, donde el registro es también del 15 al 22, y 11 van a convertirse o buscan convertirse en candidatos a alcaldes, ¿no? Otros 7 legisladores aún no tienen claridad respecto a su futuro. Y bueno, básicamente es la temporada, como les advertíamos este fin de semana en diario, es la temporada de los registros. Hay una cosa que sucedió el fin de semana, que el Tribunal Electoral a nivel estatal le pidió a la coalición de Futuro, Hagamos, Morena, PT y El Verde, que no tenían las condiciones para presentar un presidente, un candidato a presidente municipal hombre en Zapopan. Entonces han estado haciendo un enjuague durísimo para que Pedro Kumamoto pueda llegar a la boleta, y Francisco de Anda lo retrata de la siguiente manera. Para salvar a Pedro Kumamoto de quedar marginado de la postulación de la presidencia municipal de Zapopan, la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco modificó los términos de la alianza que había registrado ante la autoridad electoral. Ayer, minutos antes de vencer el plazo para hacer los ajustes a cualquier convenio de coalición inscrito ante el órgano electoral, pues estos partidos decidieron romper la alianza en 9 municipios para provocar un reacomodo en los bloques de competitividad y población que le permita una postulación de hombre en Zapopan. La coalición Sigamos Haciendo Historia había registrado inicialmente la alianza en 101 de los 125 municipios, pero ayer la recortaron a 92 localidades. Este cambio permitirá que dicha coalición sí pueda postular a Pedro Kumamoto en Zapopan, y esta candidatura de Kumamoto estuvo en riesgo luego de que el Tribunal Electoral del Estado dictó una sentencia que obligaba pues a cambiar y a modificar los criterios de paridad. Y así, bueno, pues Pedro Kumamoto podrá ser el candidato de esta coalición de Morena en Jalisco. Bueno, el periódico Milenio dice que colectivos recurren a la tecnología para buscar a desaparecidos. Dalia Rojas escribe que Guadalupe Aguilar, presidenta de la organización Fundec, explicó que se está utilizando drones para revisar visualmente terrenos y ver si hay tierra removida en las zonas donde están yendo a buscar, porque el hecho de analizar la tierra nos va a decir si así fue transformada. Así sabemos si se escarba, si no, qué probabilidades hay de encontrar cuerpos sepultados. Es lo que dice Guadalupe Aguilar, que además hoy también es un personaje que es la portada, la fotografía de ella es la portada a nivel nacional del periódico El Universal, con noticias también sobre las deudas que tiene el gobierno federal para estos registros, ¿no?, de personas desaparecidas. Nos vamos con un poco de música. Vámonos con música. Regresamos.
Leave it be.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta, vamos rápidamente a la información que fue tendencia el día de ayer, por supuesto fue el Super Bowl. Hay muchas maneras de ver el Super Bowl, ¿no? Estuvo ahí Joe Montana, quien es uno de los pilares, ¿no? del fútbol americano. Estuvo también marcada por el espectáculo de medio tiempo, también porque Nickelodeon, esta empresa de juegos de dibujos animados, decidió transmitir el juego y Bob Esponja era la persona que cantó el himno. Bueno, ahí estuvo transmitiendo los personajes de Nickelodeon, también eso fue tendencia, pero nada le gana a Travis Kelce y a Taylor Swift. Hoy en la portada del periódico Reforma trae una nota de Diego Martínez, que fue el enviado, y que básicamente es dar la crónica del partido, un partido que se fue a tiempos extras, porque hay que decirlo, Patrick Mahomes es por mucho el mejor mariscal de campo en estos momentos, y bueno, se lleva ya su cuarto trofeo, su cuarto anillo, y ya lo coloca entre los mejores jugadores de la historia de la NFL. Pues también tenemos diferentes momentos, por supuesto, del Super Bowl y por supuesto el de Taylor Swift, la novia de Travis, jugador de Kansas, que fue el amuleto y el fenómeno, porque cada que pasaba algo con los Kansas, la cámara iba y veía qué estaba haciendo, ¿no? Esta joven artista se vio ahí el momento en que estaba jugándose los shots de cerveza, se vio los momentos de festejo, los momentos de angustia, porque estuvieron a punto de perder ante los 49 de San Francisco. La verdad es que fue un juego muy emocionante para nuestro jefe de información, Víctor Chávez, que le va a Kansas, pues seguramente no fue una noche fácil. Ojalá que todo esté bien en su casa. Otra de las cosas que sucedieron este fin de semana y que se llevaron también las menciones fue precisamente los ganadores del Goya. Yo ahí nada más me quiero detener un poco, porque la mejor película iberoamericana que ganó es una película chilena, La Memoria Infinita, de Maite Alberdi. Yo se la recomiendo mucho, la van a poder encontrar en Netflix. En cuanto se dio a conocer quién era, me puse a verla. La verdad es que es buenísima, es un documental, no es una película de ficción, es un documental. Que una película documental se lleve el galardón a mejor película, eso te habla del proceso de producción que se dio en torno a una gran historia que habla precisamente sobre la memoria y lo que somos y lo que construimos con nuestros recuerdos. Entonces, si tienen chance de verla esta semana o el próximo fin de semana, la van a poder encontrar ahí en Netflix. Yo se las súper recomiendo. Yo no me quiero ya adelantar mucho porque hoy la selección musical ha estado buenísima. Vamos a poner otra canción. Escuchamos hace unos momentos a AC/DC con Highway to Hell, que es parte del sexto álbum de estudio de la banda australiana, que salió a la venta en 1979 y forma parte de un soundtrack de la película Iron Man 2. Hoy vamos a escuchar en este momento a Redbone con Come on, Get Your Love, que fue estrenada en 1973, es parte de otro soundtrack. No sin antes decirles, vamos a las noticias del tráfico, por favor.
Diario en el tráfico.
A ver, en este momento nos están reportando que hay una camioneta volcada sobre Periférico Sur a la altura de la empresa José Cuervo y en dirección a López Mateos. La camioneta está prácticamente sobre el carril del macrobús, entonces seguramente ahí vamos a tener complicaciones. Y yo me tocó ver, lamentablemente, a una persona en situación de calle que estaba toreando automóviles en Avenida Américas entre Avenida Patria y Sao Paulo, yendo hacia Providencia. Allá había una persona en situación de calle en estado psicótico. Si las personas nos están escuchando ahí, pues tengan mucho cuidado si van a transitar por esa zona, porque es muy importante resguardar la seguridad de todos. Ahora sí, nos vamos con música. Pues ahí tienen un poco de música. Hoy estamos poniendo canciones programadas por Ana Torné, porque queremos enfrentar la semana muy de buenas, y por eso hoy ya nos están dando señales de vida. Dice Violeta Sandoval que esa canción la pone muy de buenas. También Mariana Morán, quien es la coordinadora de la Escuela de Enfermería, dice: esta canción me está poniendo muy de buenas el día de hoy. Le va a ir muy bien a mis alumnos. También Larisa Ramos también nos escribe, dice que ya nos está escuchando. Muchísimas gracias a todas las personas que se levantan con nosotros, que nos eligen para ir a sus casas, si es que regresan de trabajar, a sus trabajos, a sus escuelas, para irse bien informados y además de buenas con esta muy buena música que hizo la selección Ana Tornel. Nos vamos a una pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Son 6 de la mañana con 45 minutos. Hoy el diario el NTR dice, alertan por niveles bajos de agua empresas, también que gastan más dinero para limpiar menos agua en el río Santiago. El viernes pasado también el periódico Milenio traía en portada sobre la crisis hídrica que se nos viene y por eso decidimos llamarle el día de hoy a Arturo Glisson. Él es experto en temas del agua en zonas urbanas, quien además está pues celebrando que uno de sus estudios del año 2020 forma parte ya de los informes de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Omar. Siempre un gran placer estar contigo y mandar un atento saludo a todo el auditorio.
A ver, platíquenos primero de qué se trata este estudio que ya forma parte de los informes de la ONU.
Sí, bueno, y es una publicación, se llama Experiencias Internacionales en Captación de Agua de Lluvia hacia la seguridad hídrica, y es un esfuerzo que empieza, hay que decirlo, desde nuestra Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, nuestro Departamento de Técnicas y Construcción, nuestro cuerpo académico UDG 604, quien desde el 2017 tuvimos un congreso aquí en el CUAD, y allí vinieron expertos internacionales, y de ahí nació la idea de conjuntar las experiencias de varios expertos de varios países del planeta que han incursionado en el diseño, en el desarrollo, en la implementación de políticas públicas en todo el globo terráqueo. También es el esfuerzo colectivo de la Asociación Internacional del Agua, de la Alianza Mundial por la Captación de Agua de Lluvia. Así es que 2020 recibimos esta publicación en Londres a través de la Agencia de Publicaciones de la Asociación Internacional del Agua. Y bueno, pues muy contentos, ¿verdad? Porque pues el trabajo colectivo, no solo local, sino el trabajo en equipo a nivel internacional, pues rinde frutos con esta cita, con estas referencias que la ONU está haciendo hacia el trabajo de todos nosotros.
Oiga, doctor, lo buscamos precisamente porque usted es alguien que obligadamente es una fuente informativa cada que hablamos de crisis hídrica o de sequía en la zona metropolitana de Guadalajara. Desde la semana pasada están alertando algunos investigadores sobre lo que se nos viene para esta temporada de secas, lo que llamamos el estiaje. Sí. ¿De qué tamaño es el riesgo que estamos viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara?
Pues yo creo que es un tamaño que ha ido incrementándose, ¿no? Y mira, pues un ejemplo, los reportes que se están dando sobre la deficiente calidad de agua que está llegando a varios hogares de nuestra área metropolitana de Guadalajara es inédito, ¿verdad? Y es un ejemplo del tamaño de lo que está sucediendo. Antes, pues podíamos esta agua algunas ocasiones hasta tomándola, ahora ya no, eso ya no es viable, ahora ni lavar en algunos hogares tapatíos es viable porque el agua viene sucia, ¿no? Estamos hablando de un río Santiago que, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, sigue contaminado, ¿no? Estamos hablando de que siguen colonias de la metropolitana sin tener agua, se sigue tambeando. No alcanza para todos. Lo que todavía no ha pasado y pues estamos alertando es precisamente una escasez generalizada que todavía la población no la siente todavía, porque pues ciertamente el servicio es deficiente, pero estamos teniendo algo de vital líquido. Entonces, creo yo que este año será un año más de esta crisis que se ha ido acumulando desde hace 20 años y que hemos venido alertando, porque desafortunadamente la intervención de nosotros como seres humanos en el territorio al urbanizar, al quitar los árboles, y que esto provoca un trastorno en las lluvias, al ver más concreto, o en el caso rural, no haber vegetación, pues cambia el régimen de las lluvias. Y si le añadimos el tema del cambio climático, pues entonces la irregularidad de la presencia de las lluvias en los distintos territorios de nuestro estado pues pues va en decadencia. Entonces, pues lamentablemente vamos acumulando una serie de acciones que va creciendo esta crisis.
¿Qué opinión le merece que ahora el propio CIAPA está pidiendo que El Salto se incorpore a esta paramunicipal?
Pues son medidas que corresponden a su función pública. Yo creo que aquí lo que nosotros vemos importante, pues no es solo ver dónde sacamos más agua, ¿no? Yo creo que el punto central, y siempre lo hemos estado diciendo, cómo la administramos, cómo esa cantidad de agua que no sabemos cuánta agua le tiene Jalisco, no lo sabemos, y algo tan práctico, algo tan sencillo, no lo sabemos, entonces cómo la distribuyo. Entonces, basar nuestras acciones para tener más agua, pues es parte de la función de CIAPA, pero creo que no es lo único que tiene que hacer CIAPA, ¿no? CIAPA tiene primero que contabilizar cuánto tenemos de agua y cómo la vamos a distribuir. Si no tienes este dato, esta información súper básica, ¿cómo vas a poder enfrentar una crisis, ¿no? Es como en casa, algunas veces nos pasó a nuestras familias, pues no había el ingreso que necesitamos y nuestras mamás y papás tenían que decirnos, no hay para refrescos, no hay para esto, pero si ni siquiera sabemos cuánta agua tenemos, o solamente, pues, qué bueno que estén haciendo algo, pero no es suficiente, ¿no?
Oiga, también a lo largo de los últimos 2 o 3 años, después de la pandemia, el gobierno del estado decidió dedicarle muchos recursos a la parte de la infraestructura, sobre todo lo que conecta con la presa Calderón o con otras plantas, perdón, o otras presas derivadoras. ¿Es suficiente lo que se está haciendo o deberíamos también hacer nosotros algo desde lo personal y lo individual?
Yo creo que tiene que ser colectivo. Si tiene que haber acciones, pues sí, de índole de infraestructura, insisto, con los datos, ¿verdad? ¿Cuánta agua nos cae? ¿Cuánta agua se infiltra? ¿Cuánta agua escurre? No se tienen esos datos. Eso hay que hacerlo ver, porque se están haciendo obras de hace mucho tiempo sin saber cuánta agua hay. Una vez teniendo esa cantidad de agua que tenemos y ver cómo vamos a generar las infraestructuras necesarias para captarla, conducirla, potabilizarla, llevarla a los hogares, inclusive también después tratarla, también tenemos que ver la educación, que eso es lo que yo no veo en la agenda pública, ¿no? No hay programas masivos, creativos, incisivos, que puedan permear a la sociedad para crear una conciencia de cuidado y conservación, no solo en el ámbito doméstico, sino en el ámbito industrial y, por supuesto, en el ámbito rural, que es uno de los sectores que consume demasiada agua, que se utiliza de manera ineficiente, ¿no?
Claro.
Entonces, si no vamos acompañados de obras y programas de educación, pues solamente queda es como un avión, va no se puede volar con una sola ala, ¿no?
Oiga, doctor, también una de las estrategias que utilizó el gobierno del estado en este sexenio son los nidos de lluvia. Esto es una idea que la primera que yo le conocí es a usted, ¿no? Usted hace una recolección de agua de lluvia de su casa, usted nos lo enseñó hace ya muchos años, ahora lo está haciendo de una manera masiva, si es que se puede llamar así el gobierno del estado. ¿Es suficiente?
Por supuesto que no, pues celebramos que el gobierno del estado lo esté haciendo, pero lo que no celebramos es la forma en que lo está haciendo, ¿no? Lluvia no debe ser un programa nada más aislado, ¿no? Hemos podido utilizar algunos sistemas en algunas localidades donde se han implementado y algunos ya están abandonados. Nido de lluvia o la captación de agua de lluvia, el nido de lluvia es el programa gubernamental, la captación de agua de lluvia es una tecnología que, bien dice, nosotros desde la Universidad de Guadalajara ya hace más de 20 años venimos investigando, trabajando. El libro este que nos citó la ONU es un esfuerzo colectivo local, nacional, internacional. Pues debe ser una cultura, ¿verdad? Yo pregunto al auditorio cuántos de nosotros captamos agua de lluvia en nuestras casas. Yo casi me atrevo a decir que el 99% de los que me están escuchando no lo hacen. Bueno, en otros países como Alemania, Japón, Sri Lanka, Taiwán, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque se enseña, porque se incentiva, y no nada más es un programa mediático, que si bien es cierto, es algo bueno, tú debes enseñar esto masivamente para que los usuarios lo empecemos a hacer, desde captar con las ollas hasta montar un sistema, y no que quede como un programa gubernamental que, pues, sí sale uno en la foto, pero ¿qué le pasa a los sistemas? Hay que cambiar filtros, hay que limpiar las cisternas, hay que revisar las canaletas, los tubos con el sol se deterioran, hay que pintarlos. Lo están haciendo los usuarios del nido de lluvia, pues había que ver la evidencia el gobierno del estado para que nos pudiera explicar cómo se le está dando mantenimiento, ¿no? Porque forma parte de una cultura.
Claro. Sí. Doctor, yo le agradezco que me haya contestado la llamada, que se haya despertado con nosotros y que, bueno, sí, felicidades por este artículo que ha sido citado por la ONU y pues esperamos sus siguientes artículos. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, Omar, y un saludo a todo el auditorio y al equipo.
Muchísimas gracias. Y bueno, antes de terminar y precisamente sobre temas de ciencia, pues nosotros le enviamos un cálido abrazo a la doctora Rosana Reguillo y a todo el equipo de Signal Lab que ha sido pues vapuleado y señalado por favoritismos irracionales en temas electorales, ahora que ellos van a hacer la metodología para la selección de las preguntas en los debates presidenciales. Sirva este comentario para pues sumarnos a la causa de que la ciencia no tiene una línea política por sí misma y que el trabajo de Rosana Reguillo habla por sí mismo desde hace ya varias décadas. Nosotros con esto nos despedimos. Ana Tornel en la producción, Joe en los controles, yo soy Omar García. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.